Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Aquí estamos preparados para vivir la tanda de penaltis entre el Logroñés, equipo de segunda ref, ¿no? Segunda
sí.
ref, el Logroñés,
sí.
contra el Athletic de Bilbao, campeón de Copa. Esta es la fantasía que tiene la Copa del Rey, que un segunda ref al campeón de Copa le puede tumbar, porque en los penaltis puede pasar cualquier cosa.
Ayer... un equipo de segunda ref eliminó al finalista.
Y le goleó.
Le goleó, sí.
Le goleó 3-0. Están en el sorteo entre el guardameta del Logroñés y el capitán del Athletic de Bilbao, Álvaro.
Óscar de Marcos, ahí está la moneda. La primera va a elegir quién. Si es Melero, si es Óscar de Marcos. No sé si está hecho o no, porque no me he dado cuenta si han elegido o si no han elegido. Chema, no hemos visto para qué lado vamos a ir.
¿Hay algún fondo en el que haya más aficionados del Athletic de Bilbao?
Sí. ¿Dónde se van a tirar?
¿Dónde se van a tirar? Se tiran en el fondo con aficionados del Athletic de Bilbao, ¿no?
Es en la misma que contra el Girona,
la
¿no?
misma que contra el Girona, exactamente.
Que no se nos olvide que al final de la prórroga
Pedro,
ha habido un gol del Athletic de Bilbao que ha anulado el árbitro porque ha levantado la bandera del asistente señalando fuera de fondo, fuera de puerta. Y la jugada está muy justita, ¿eh? No hay una toma buena, buena, buena. Parece que el balón está fuera, pero no podemos asegurarlo completamente.
¿Y no sería fuera de juego del que ha rematado, Pedro?
No, ha levantado la bandera el asistente de saque de puerta.
Sí, yo he visto
la imagen
parada que me ha enseñado Pedro. En la imagen, si ves la imagen, esa imagen, pues fuera, pero podría estar el balón sobre la línea porque la toma es lejana.
Claro.
Oye, adelanta, ¿quién tira primero, Álvaro?
Lo hace la Unión Deportiva Logroñés, lo hace Julen Monreal, un central. 120 minutos, Julen Aguirrezabala bajo palos. El Athletic acabó la pasada edición de la Copa desde la tanda de penaltis y en su primera aparición va a la tanda de penaltis. El portero es el mismo Julen. Recuerdo que era el primer penalti que defendía como portero del Athletic y fue en la tanda frente al Mallorca. Ahí la está explicando Melero a los dos cancerberos. No se pueden adelantar, no vayan hacia adelante. La parte que tienen esto, su cosita, es que no hay VAR. Y si no, que se lo digan a Stuani.
El que tira Chema, ¿de qué juega?
Es central.
Central, un central.
Central. Sí.
Es un central contra Julen Aguirrezabala, uno de los héroes de la Copa del Athletic 40 años después. Abrazados los jugadores del Athletic en el círculo central, abrazados los de la Unión Deportiva Logroñés. Ahí tiene poquita carrera, viene Julen Monreal con pierna derecha, para adentro. El primero de la tanda de la Unión Deportiva Logroñés. Gol, 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 gol de Julen Monreal. Logroñés 1, de momento Athletic 0, y va a chutar Corro otro central.
Vivian.
Es Dani Vivian. No recuerdo ni un solo penalti chutado por Dani Vivian. Ahí está el internacional con la selección española, campeón de Europa, Teresa a la espalda. Ha entrado en la segunda parte, ha comenzado el partido como suplente. El primero para el Logroñés, a la cazuela, Julen Monreal. Duelo de portero y central, central y portero. Poquita carrera la que tiene Dani Vivian, pita Melero. Concentrado Quique Royo, viene Dani Vivian, para adentro. Gol del Athletic, empata la tanda Dani Vivian.
Es que dices para adentro y entonces no sabemos si para o es gol.
Qué emocionante eso de
para adentro.
Sí, para adentro.
Oye, ¿sabes si va a tirar Paul, Chema, que fue el héroe contra el Girona?
De momento no.
Vale, que no tienes los cinco en la... Que no están preparados los cinco apartados en un lado, ¿no?
No, están todos juntos en el centro del campo.
Venga, ¿quién tira ahora?
Pues creo que es Alex Walda, pero igual nos tenéis que echar un cable, ¿eh?
Tengo ya mensajes que dicen que no diga para adentro.
Por favor, lo digo ahora mismo, otra vez corro hasta el...
Sí, hasta el final.
No, ya lo dijo, es Alex Walda.
Es Walda, sí.
Ha entrado en la segunda parte, se mueve Julen. ¡Viene Alex! ¡Lo para! Lo para Julen. Le para el penalti a Alex Gualda. Logroñés 1, Athletic 1, con un penalti más el equipo de casa.
Buena atención que se pone el Athletic Bilbao en la disposición de ponerse por delante. Ahora lo ha parado, lo ha adivinado muy bien. Julen ha adivinado muy bien dónde iba a tirar. Y tiene la oportunidad, Álvaro, el Athletic de Bilbao, de ponerse por delante.
Y va a hacerlo Yuri Berchiche, que ha entrado en la prórroga.
Sí, sí.
Ha entrado en la prórroga Yuri, el veterano, que va a ser titular el próximo miércoles frente al Fútbol Club Barcelona. Mira a Chema, Iñaki Williams, que no sabe dónde meterse, rezando, separado de todos sus compañeros. Coloca, posa la pelota al guipuzcoano, lateral izquierdo del Athletic. Yo creo que le va a meter un zambombazo. Ahí va Yuri, Quique rollo bajo para Orchuta. ¡Yuri! ¡Para! ¡No! Uy. ¡Es gol! Se le ha pasado por debajo. Ha estado a punto de pararlo Quique rollo.
Ha sido un para adentro, para adentro, ¿no?
Sí, casi, sí. Casi, Pedro, casi, casi. Es que salió rebotado y desde donde estamos parecía que iba fuera la pelota.
Lo ha parado por debajo del brazo izquierdo. ¿No? Sí, por debajo del brazo izquierdo y ha terminado en la portería. A punto de pararlo. Se pone 2-1. El Athletic de Bilbao tira el Logroñés.
Y tira Sarriegi.
Y Manol Sarriegi, un tipo muy querido en Logroño y que ha entrado también en la segunda parte. Bueno, casi todos, porque han sido 6 cambios en los dos equipos. Ahí va Imanol Sarriegi para seguir vivos en la tanda, para seguir vivos en la copa. Va a chutar con pierna derecha, Julen bajo palos. Viene Sarriegi, ¡fuera!
¡Qué mal ha tirado!
Le ha pegado al suelo. Había un topo en el punto de penalti. A la derecha de Julen, va fuera. Tiene Nico la oportunidad de poner muy en ventaja al Athletic.
Chema, qué mal el campo, no le ha ayudado nada,
Había un topo guapo, ¿no?
Sí, es que sí, cuando está el CP tan mal, si pones el pie izquierdo en una zona que te resbalas un poco, pues adiós.
Pero yo creo que no ha sido el pie izquierdo, ¿no, Pedro? Yo creo que ha sido con el de golpeo.
Yo creo que ha sido el pie izquierdo, que se lo ha movido un poco y el derecho ya iba fatal y la ha tirado.
Allá va Nico.
Nico Williams, el jugador estrella del Athletic, nominado a Balón de Oro, 10 a la espalda, el 10 de Iker. Carrera totalmente frontal, ahora sí escorado. Va a chutar con pierna derecha, arriba. Lo falla Nico. También mira el topo. También encontró la liebre en el punto de penalti.
Cada vez está peor.
Lo falla Nico Williams. Chuta el Logroñés.
Sí, está el punto de penalti, que es un hoyo,
Sí, sí. Cada vez que meten el pie ahí,
está ahora poniéndolo bien Quique rollo con sus botas.
Oye, ¿hay posibilidad, Pedro, de cambiar de portería si está muy mal o no? ¿O nunca se puede hacer eso?
No se suele hacer.
No se suele hacer, ¿no?
Hombre, si fuera una cosa imposible, pues igual se puede cambiar.
Bueno, atención, está ganando el Athletic Bilbao 2-1. Este es el cuarto penalti para el Logroñés.
Es Juan Agüero, 21 a la espalda, otro zurdito. Julen, que vuelve con el baile bajo palos. ¡Chuta! ¡Gol, gol, 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 gol!
No, bien tirado.
Es que este zurdo
le ha pegado arriba a la izquierda del portero.
Que tienen los zurdos.
Marca el Logroñés.
Porque tienen la zona derecha mejor que la izquierda del balón.
Y ahora
le ha engañado a Julen,
El héroe de la gabarra, de la copa, del penalti en la cartuja, es Alex Berenguer, 7 a la espalda. Le entrega la pelota posadita a su compañero, su portero. Y va a ser el navarro. Valverde no quiere ni mirar, Chema.
No, está ahí, se da la vuelta, lo mismo que Nico Williams,
Que tire con la izquierda, que es ambidiestro,
Si lo falla, empata la tanda. Si lo marca, va por delante y el Logroñés estaría contra las cuerdas. Coloca la pelota con mimo. Se quita el barro de la parte trasera de las botas del talón para que enganche bien los tacos de aluminio. Ahora cuando pegue a la pelota, 11 metros, Quique rollo, Alex Berenguer. Escoradito a la derecha, viene Berenguer. ¡Viene Berenguer! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Berenguer. Si falla la Unión Deportiva Logroñés, está fuera de la copa.
Viene el portero, se ha tirado al lado en el que ha tirado Berenguer, pero no ha llegado, pero se ha tirado muy bien el portero.
Como no pasa en Logroñés, no lo va a decir al portero, pero Titi, que ya conmigo pasamos.
Atención, que lo ha contado Álvaro, si falla el Logroñés, el Athletic de Bilbao, sufriendo, pasará a la siguiente ronda.
Es Eloy Moreno, otro central. Arrancó Julen, va a terminar Eloy. Bueno, va a terminarlo, vamos a ver. Ahora es cuando te digo, Pedro, que se tenía que poner Pol Arnau. Ahora mismo, Pol Arnau, déjame los guantes. ¿A que sí, Chema?
Está el punto de penalti, que no veas. Pueden poner ahí patatas, pero
mira cómo están colocando el punto de penalti, que es que se levanta de verdad, están poniendo una especie de tepes pequeños.
¿Te acuerdas cuando se jugaba, que ponían en la tele el fútbol playa, que hacían el montoncito para poner
el
balón?
Sí, es que está el punto de penalti, pero está desgraciado totalmente el punto de penalti, ¿eh?
Pues ahí está Eloy Moreno, ha colocado un poquito de barro, lo ha pisonado bien, y está Julen para intentar parar,
para sacar el fuera del penalti, ¿eh? Lo saca fuera del punto de penalti, ¿eh?
El Athletic no
cae eliminado. Tocando un poco, pero está casi fuera.
A partido único desde hace 22 años en Torrelavega, y fue con Valverde. Viene Eloy Moreno, defiende Julen la portería, Julen para chutar con el 12. ¡Viene dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien le ha pegado a la izquierda de Julen, pegadito al palo, marca el Logroñés! Y ahora tiene toda la responsabilidad Rocky Unai Gómez.
Si marca, se clasifica el Athletic de Bilbao.
Mira, Unai es zurdo, lo va a tener más fácil.
¿Por qué?
Porque el lado derecho del balón está mejor.
La teoría de Pedro dice
como casi todos apoyan en la izquierda.
Claro, los que tiran con la zurda
tiran
con un poco más de limpieza.
Me sorprende que no tire Iñaki Williams. Me sorprende mucho, pero el definitivo es para Rocky. Es el de Bermeo, es Unai Gómez, bajo palos, un tipo de Logroño. ¡Chuta Gómez! ¡Gol del Athletic! ¡Gol, gol, 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 gol de Rocky! El Athletic, el vigente campeón, se clasifica agónicamente en la tanda de penaltis. El Athletic estará en el bombo. Honor, Chema, la Unión Deportiva Logroñés.
La Unión Deportiva Logroñés, después de haber eliminado a un segunda, el Eibar, y a un equipo de Champions como el Girona, cae en los penaltis ante el campeón de Copa, el Athletic de Bilbao.
Bueno, muy bien la Unión Deportiva Logroñés, muy bien la afición que ha acudido a la cita. Buen espectáculo, empate a cero, pero el Athletic de Bilbao, el campeón de Copa, elimina a la Unión Deportiva Logroñés en la tanda de penaltis. Como decíais, Iñaki Williams no quería ni mirar porque estaba en una situación muy comprometida. Compañeros, Chema y Álvaro, si hay algo muy importante, volvemos. Felicidades al Athletic y enhorabuena también a la Unión Deportiva Logroñés, que ha dado la cara en esta ronda de la eliminatoria de la Copa del Rey. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Un abrazo. Vinimos el sábado y nos vamos el domingo, corro, ¿eh?
Muy bien, pues está muy bien, casi con la cabalgata de Reyes. Un abrazo, Álvaro, gracias. Adiós. Hasta luego. Pide paso a Antonio Ruiz porque está hablando Lenormand después de ganarle al Atlético Marbella 1-0.
Hola, corro, buenas noches. Llega Robin Lenormand. Robin, adelante en la Copa, 13 victorias consecutivas. Este equipo está en racha y no se sabe cómo le pueden parar, ¿no?
No, está claro que el grupo vive bien, pero eso viene de mucho trabajo, mucha humildad, cabeza fría. Yo creo que hay que cuidarlo como sea, porque es algo histórico y que se puede caer en todo momento.
El equipo tiene ilusión por la Copa, es un título asequible, cercano, mucho más que la Champions o que la Liga.
Bueno, eso lo dices tú, al final son... pero porque la verdad, cuando juegas dos partidos, hasta un partido como hoy, que entre comillas parece fácil, el rival lo hace bien, así que no hay títulos fáciles. Yo creo que todos los partidos son importantes y de momento lo estamos manejando muy bien.
Ahí está Lenormand con Antonio Ruiz, el jugador del Atlético de Madrid, que se lleva esta victoria frente al Marbella. Bueno, pues ha ganado 1-0, yo creo. Ha hablado Vivas al final, finalmente. No ha hablado el Cholo Simeone, que estaba sancionado. ¿Destacas algo de la rueda de prensa, algo que quieras decir, Antonio?
No, perfil bajo también de Nelson Vivas, ¿no?, que ha agradecido el esfuerzo de los jugadores y ha valorado esta nueva victoria. La verdad es que yo le preguntaba a Robin Lenormand porque, aunque esto va partido a partido, pero hay torneos cortos que se antojan mucho más asequible, ¿no?, al medio plazo, y la Copa del Rey a mí me consta que tiene mucha ilusión. Lo que pasa es que no van a salir del partido a partido, no van a salir de ese mensaje. Vamos a ver lo que da el Silo de Barrios, que parece que solo es un golpe en el tobillo, y el equipo se vuelve ahora a la capital de España, vuelve a entrenar el lunes por la tarde.
¿Conoces Málaga?
Y Málaga me suena, creo que he estado 40 veces.
Te lo enseñé un poquito por la noche. Bueno,
creo
un abrazo.
Que estuve 40 veces. Y un abrazo también a Diego Partida, de Cope Marbella.
Sí,
que
señor.
Nos
Diego, que con él vivimos el sorteo cuando le tocó al Marbella el Atlético de Madrid, lo pasamos estupendamente. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Vamos con el Barcelona. I don't.
a votar desde la parte derecha, Frenkie de Jong para el Barça, votando el esférico, el remate, gol, gol. Míralo. No había llegado, pues mira, ya ha llegado. Ha llegado Robert.
Hay que llamarlo, ¿eh?
Robert Lewandowski, gol.
Se lo ha perdido.
Gol. Gol del Barça, gol de Lewandowski. Segundo en su cuenta particular. Barbastro 0, Barça 4.
No hubo dudas, el Barça con esos dos goles de Lewandowski que hemos escuchado, el de Eric García y el de Pablo Torre, ha ganado y bien al Barbastro. No le ha dado ninguna opción al equipo de Huesca y se planta en la siguiente ronda. Saluda a Elena Condes, que ha estado contando el partido. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
No ha habido ningún problema, todo francamente bien para el Barcelona. No ha dudado en ningún momento, sabía lo que le había pasado el año pasado y no quería ningún susto, ¿no?
En lo deportivo 0-4, en el césped la verdad es que no se ha notado el incendio que asola el club. Ahora mismo, Corro, acabo de llegar a Barcelona, estoy justo enfrente de las oficinas del Camp Nou. Donde
¿Luces encendidas
pasado...
o no?
No, están apagadas, han llegado hace unos minutos, el Barça, la expedición y el presidente, de momento luces apagadas, pero han sido unos días frenéticos y como decíamos en la transmisión, el equipo sostiene la entidad. Buenas sensaciones este primer partido del año, la goleada, el partidazo de Pablo Torre, que ha marcado el cuarto gol, el debut de Toni Fernández, que es una de las perlas de la cantera, el segundo debutante más joven después de Lamine Yamal, tiene 16 años y 173 días. También juega a la banda derecha, pierna cambiada, y la verdad que nos decía Araujo que flipan con él en los entrenamientos, seguramente viaje a Arabia Saudí. Y después también Lewandowski, que ha vuelto a marcar, lleva 25 goles en 25 partidos. Hoy Rafinha no ha viajado, lo ha contado Flick, le ha liberado porque tenía algunas molestias. Y Araujo, que reaparecía, no juega con el Barça desde el 19 de mayo, ha completado los 90 minutos.
Ha jugado Szczęsny, que era el primer partido con el Barça, si no me equivoco, ¿no? No ha tenido ningún... Vamos, que no, casi no ha llegado el Barbastro, ¿no?
Partido muy,
muy cómodo, ¿no?
Para, sí, para Tec.
Invita al chiste fácil por su afición al tabaco, pero la verdad es que no ha tenido ningún problema, ¿eh?
Sí, no, ni tampoco le hemos visto vapear después del partido, pero no. Ha tocado algunos balones, muy tranquilo, y era un día propicio para que debutara en la portería, pero le vamos a ver poco. No sé si le va a mantener Hansi Flick en Copa del Rey. De momento hoy ha debutado, fichó el día 2 de octubre después de la lesión de gravedad de Ter Stegen, y hacía mucho que no competía porque decidió colgar las botas, se fue a Marbella a vivir la buena vida, y desde el 25 de junio, desde ese partido de Polonia con su selección frente a Francia, que empataron a uno, no había vuelto a competir.
Ha jugado Szczęsny, Koundé, este es el equipo inicial, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Eric García, Pedri, Frenkie de Jong, que ha estado bien, Pablo Torre, Fermín y Lewandowski. Este es Araujo con Elena Condis. Algunas de las preguntas que evidentemente son pertinentes. Primero el caso Dani Olmo, Pau Víctor, y también su renovación.
Bueno, la verdad que sí, estamos un poco preocupados, ¿no? Porque bueno, son dos jugadores muy importantes para nosotros, pero bueno, desde el club dicen que van a poder resolverlo y esperemos que se resuelva ese tema.
Perdona que insista, pero tú como capitán, ¿hablas con ellos? ¿Qué consejo les das? ¿También les intentas tranquilizar?
Bueno, sí, nosotros también sabemos lo mismo que ellos saben, ¿no? Entonces, nada, a confiar a que se pueda resolver para que puedan estar con nosotros porque son dos grandes jugadores.
Ronald, terminas contrato en 2026 y los culés se preguntan si vamos a ver a Ronald Araujo mucho tiempo más.
Bueno, estamos hablando de eso con el club, esperemos que se pueda resolver, contento por hoy, y nada, agarrar buenas sensaciones y demostrar lo que valgo, ¿no?
La noticia del día es un capítulo más en el asunto de Dani Olmo, Pau Víctor. Hoy la Liga y la Federación han emitido un comunicado explicando que no pueden inscribir a estos dos jugadores, y la siguiente noticia, Elena, es que el Barça acude al Consejo Superior de Deportes, acude al Gobierno.
Sí, después del comunicado conjunto de Liga y Federación, ha hecho otro comunicado el Barça para anunciar que pedirá la cautelar al Consejo Superior de Deportes el martes día 7, que es el primer día hábil, el día antes de la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es posible que la resolución no llegue a tiempo, pero la idea es que viajen tanto Olmo como Pau Víctor. En el recurso, lo que alega el Barça es causa de fuerza mayor. Dicen que no recibieron el cobro íntegro de la venta de los asientos porque el 31, que era la fecha límite, es festivo en España y los bancos no operan con normalidad. ¿Y qué pasa si el CSD le deniega la cautelar? Entonces el Barça lo que va a hacer es recurrir a la justicia ordinaria, que es más lenta, batalla legal la que tiene por delante Laporta, que ha vivido unos días frenéticos. De hecho, hoy no ha llegado a tiempo la comida de directivas en Barbastro, se ha quedado un rato más en la Ciudad Deportiva para hablar personalmente con los grandes damnificados de este caso, que son Dani Olmo y Pau Víctor, para tratar de tranquilizarlos. Están muy tocados, están estresados, están inquietos. Olmo daba por hecho, además, que estaría inscrito el día 30, porque confía en la palabra de Laporta, que le dijo que por la vía judicial lo tendrían resuelto. Menos mal que Olmo, menos mal digo para los intereses del Barça, que Olmo solo quiere quedarse aquí. De hecho, el propio Hansi Flick ha comentado que ha hablado con Dani Olmo y que le ha mostrado su voluntad total de seguir en el Barça y la confianza de que finalmente será inscrito. Laporta también ha hablado con Flick en las últimas horas y ayer ya vimos que Flick estaba bastante enfadado porque al final no puede contar con sus dos únicos fichajes de este verano y hace unas semanas ya dijo que el equipo se había debilitado porque se fueron en verano 5 jugadores importantes.
Tenemos unos minutos para comentar la jugada con Dani Senabria. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Feliz
a todos.
Año que no he hablado contigo.
Igualmente
estos días.
A ti.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Este ha sido el asunto de las Navidades. Y sin duda, yo te os digo la verdad, porque lo dije aquí claramente, que creí que esto, bueno, mucho antes de esto, le dije un día a Bayori, esto, estamos aquí con el lío, pero se solucionará, sí, sí, tal, se solucionará. Y cuando me fui de estos días de vacaciones, antes del día 31, me fui con el convencimiento de que el 31, pues lo iban a arreglar, no sé cómo, pero lo iban a arreglar. Y el caso es que han ido pasando acontecimientos, instancias y recursos y no sé qué, y no están inscritos. Te ha escuchado Dani esta tarde en el tiempo de juego decir que a ti más que la inscripción de Dani Olmo te preocupa el futuro económico de la entidad, cosa que les planteé yo a la gente que estuvo en el tertulión, que a mí, o sea, como espectador desde lejos, también me parece que es mucho más preocupante que la inscripción o no de un futbolista, que es el futuro y estar empeñando lo que convenimos con Miguel Rico, que eran las joyas de la abuela. El caso es que si hay un desprestigio evidente y un ridículo palpable, el que a estas alturas Dani Olmo no esté inscrito, Dani Olmo y Pau Víctor, que nos dejamos siempre a Pau Víctor, pero que no estén inscritos como futbolistas. ¿Insistes un poco en el discurso de que te preocupa más lo que pase con lo que se vende que con lo que no se puede inscribir?
Sí, lo que no quiere decir que no sea ridículo lo que está pasando. O sea, el Barça es una vergüenza, ha tenido 4 meses, lo ha dejado para el último día. Lo que yo digo es que la vergüenza o la imagen dada no es lo que más me preocupa, porque no es nada nuevo. Ya la dio con Memphis Depay, la dio con Gavi, la dio con Dani Olmo en verano. O sea, le ha pasado 14 veces al Barça, con lo cual la imagen es lamentable, pero es una más, ¿no? No me parece lo más llamativo. Y que Dani Olmo no pueda jugar, hombre, es un jugador muy importante, pero el Barça tiene a Lamine Yamal, tiene a Pedri, tiene a Lewandowski. O sea, para mí no es el fin del mundo. Es ridículo, pero no es el fin del mundo. A mí lo que me preocupa de verdad es que estemos hablando de hipotecar palcos VIP de un estadio que todavía no se ha construido. O sea, son ingresos que a lo mejor necesitarías en 2027, 28, 29, 30 y te los estás gastando ya en esta ventana de invierno, de enero de 2025, porque lo necesitas para inscribir a un tío que ya tienes, no para fichar a uno que te va a durar 14 años, no, para inscribir a uno que ya fichaste. Entonces, a mí me preocupa eso. La imagen es ridícula. Que Dani Olmo no pueda jugar, lamentable, pero lo que más me preocupa es el destrozo económico del club y que el presidente que venga de aquí 4 o 8 años, de aquí 1, 2 o 3 mandatos, se encuentre que no queda nada para hipotecar.
Yo estoy de acuerdo con esa reflexión. Recuerdo que está Gato, que Gato tiene conexión también con la familia de Dani Olmo, para que nos cuente algo. Sigues por ahí, ¿no, Juan?
Sí, estoy.
Vale, Emilio, te quiero escuchar. Te he escuchado mucho estos días, que te he escuchado reflexionar, que tú apuntas directamente a Laporta, que es evidente que es el culpable de esta situación en este momento, pero no sé si tienes alguna reflexión más de lo ocurrido en las últimas horas.
Bueno, la palabra es dimisión. Es la palabra que ha empezado a estar de moda. Yo creo que es la palabra que sonará en las próximas horas y en los próximos días. Es decir, tengo la sensación de que la gente que se está moviendo ya ha decidido que, bueno, podría ser una opción la moción de censura, pero yo creo que ahora ya empezamos a oír a la gente pedir la dimisión. Como diría Simeone, lo digo por la preocupación de Dani, como diría Simeone, vayamos partido a partido, ¿no? Entonces, es verdad, absolutamente cierto, que los que saben de números, no yo, dicen que el Barcelona no tiene ninguna posibilidad de devolver el préstamo de 1.500 millones de Goldman Sachs y de JP Morgan. Ninguna, ninguna. Dada su economía y, sobre todo, dadas la estrategia y las predicciones y la manera en que el Barcelona ha hecho los números. ¿Por qué? Porque si lo que ha pasado con Dani Olmo es la viva imagen de que este es un club que se regenta como la ferretería que tenía el señor Rafa Yuste, sin profesionales, sin director financiero, sin director general, sin CEO. Acordémonos la frase de Laporta: yo no necesito todo esto porque tengo el club en mi cabeza. No es menos cierto que los que han hecho los números y los que se han puesto en manos de estos grandes fondos de inversión y prestamistas tampoco han hecho bien los números, y ya hace 48 horas Marciria, que sabe de esto, ya dijo que el Barcelona tendría serias dificultades en poder seguir manteniendo la propiedad. Eso yo creo que está, no digo más que demostrado, pero más que intuido. Ahora bien, lo de Dani Olmo, ya comentamos cuando Laporta tomó posesión después de aquella mentira y haciendo llorar a Leo Messi después de la lona, encantado de veros, y después de no tener el dinero para avalar y tener que aparecer el señor Jaume Roures, amigo personal de Laporta, y el señor José Elías, por intereses de su amigo, lo voy a anotar amigo, como el vicepresidente que quería ser, y apareciendo con 70 millones. A partir de ahí, yo personalmente empecé a decir y a pensar, esto caerá porque Masip meterá la pata, porque encontrará algún papel, porque pasará algo. Bueno, pues lo que ha pasado ha sido esto, que es un escándalo. Y es un escándalo por todo lo que va a suponer. O sea, el Barcelona va a perder o ha perdido. Es más, yo no entiendo cómo Dani Olmo nos ha presentado ya con Pep Guardiola hoy en una mesa en el City. Ha perdido a uno de los 10 o 15 mejores futbolistas en estos momentos de Europa, y además está arrastrando el nombre del club por tribunales, por todas partes, diciendo que es un problema de causa mayor. Bueno, causa mayor es que fichó, como han dicho los jueces, además hace recientemente pocos días, fichó a Dani Olmo sabiendo que estaba excedido en 100 millones de su límite salarial. Lo tuvo 2 semanas sin jugar. Luego, tengamos en cuenta que Dani Olmo estaba jugando porque se lesionó Christensen. Si no, tampoco lo hubieran podido poner. Y después ha tenido 5 meses para preparar todos los papeles. Repito, como no hay profesionales, no lo saben hacer. Lo han hecho horriblemente. Se han pasado la vida en estos casi cuatro años jugando en el alambre, y al final se han pillado los dedos. Y ahora vienen más leyes, más tribunales, y al final, no lo olvidemos nunca, es el madridismo sociológico que nos quiere ver desaparecer y tal, que esto lo iremos.
Sí,
tardaremos más o menos días, pero lo iremos.
De momento no ha salido.
Y realmente yo creo que, insisto, la palabra dimisión ya ha salido y va a resonar durante la próxima semana. Cada día.
Gato, ¿qué te dicen en el entorno de Dani Olmo?
Sí, bueno, ya contamos un poco, ya un par de cosas. Yo me preocupa un poco más de la situación personal del futbolista. No, desconozco la de Pau Víctor, pero sí que tengo llegada a la familia y a la gente que lleva.
Luego te haré una pregunta, Gato, si puedo.
Sí. Y desde el lunes, que me hablaban de que era una locura, una barbaridad, y que un jugador del nivel y de prestigio de Dani no se merece pasar por esto. Eso ha evolucionado hasta el jueves, en el que decían que era un desastre lamentable, vergonzoso, indignante y triste. Es decir, al final lo ha hecho muy bien Emilio. En la incertidumbre que se ha movido y que ha supuesto la llegada del fichaje de Dani Olmo en el Barcelona, te demuestra cómo está el club. Pero ¿en qué situación le deja al futbolista? Que yo, porque en esto estamos hablando de verdad lo que ha dicho Dani Senabre, de que el futuro de la entidad peligra y demás, pero al final tú tienes a los futbolistas, que también les pregunté si alguien de la AFE se había puesto en contacto con ellos. Parece que sí, que David Arganza había hablado con la familia de Dani Olmo para ver un poco la situación, porque lo que están atravesando, y aparte yo no sé si luego si esto va a tribunales y demás, peligra el tema de la inscripción para Champions. Me parece que hay un peligro ahí con el tema de, o sea, las repercusiones que tiene a nivel deportivo para Dani Olmo y Pau Víctor también son dignas de mención. O sea,
según Fouto, el Consejo, el Gobierno, se va a lavar las manos, una expresión rápida, y esto va a terminar en otro estamento más judicial para
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, claro, adelante.
Mira, Gato, yo hay una cosa que en estos momentos siempre se dice pondría dinero, pero como periodista hay una cosa que me fascina y que además creo que no voy a poder averiguar o no podremos averiguar. ¿Qué es? ¿Qué debió ver? ¿Qué debió oír? ¿Qué caras debió ver? ¿Qué argumentos debió escuchar el representante de Dani Olmo para poner la cláusula del 31 de diciembre? O sea, el Barcelona ficha a un futbolista de 55, 60 millones de euros. Le hace un contrato hasta el 2030. Y su representante coloca una cláusula de liberación total a 31 de diciembre. La pregunta es, ¿qué vio? ¿Qué oyó? ¿Qué caras vio en Juste, en Deco, en Laporta, en Enric Masip, en la gente en Ferran Olivé, el cirujano que ejerce de tesorero, para que con un contrato hasta el 2030 dijeran, oye, mira, ¿sabes qué, Dani? Vamos a ponerles a estos tipos una cláusula porque estos tíos son capaces de no inscribirlos en el 31
un
de diciembre.
Un tío previsor que le aconsejó bien.
Exacto. Es que tú lo has descrito muy bien, Emilio. Es que al final, si tú en esa situación, con lo que ha costado este fichaje, que llega hasta 2030, pero tú, tu agente, que eso también es bueno, o sea, siempre que discutimos de los agentes, lo que hacen y demás, que parece que se lo llevan muerto, pero si realmente protegen al futbolista y se han dado cuenta de esa situación, ole...
¿Pero qué debieron ver, Gato? Claro, ¿qué debieron ver y oír?
Había un riesgo...
O sea, es decir, en las conversaciones con ellos, este hombre sospechó... Bueno, es que estos tíos...
Vieron lo mismo que vio Nico Williams. Cuando estaba en negociaciones con el Barça, Nico Williams lo vio y dijo, yo aquí no me meto. Y Dani Olmo lo vio y dijo, bueno, me la juego.
Y también te voy a decir otra cosa, Dani. También te voy a decir otra cosa, que es repetitivo con lo del City, lo del Bayern, lo del Paris Saint-Germain. Si tú pones esa cláusula, es para irte al día siguiente.
Yo no creo que se vaya a ir.
No sé, pues...
Va a aguantar, pero un segundo.
Será muy tonto si no se va.
Perdón un segundo. Elena, ¿qué plazos se manejan? Porque es evidente que no, que solo tiene para inscribirse en otro equipo. Bueno, que podría quedar libre, se puede inscribir en cualquier momento, ¿no? Dani Olmo se puede inscribir en cualquier momento en otro equipo si finalmente no se puede inscribir con el Barça, ¿no?
Sí, quedaría libre el día antes de que se cierre el mercado de invierno.
Está libre.
Sí, pues sería agente libre y no hace falta ni siquiera mercado
de
invierno.
Ya lo está.
Sí. Y podría ir a cualquier otro equipo que esté interesado en él. Además, el Barça le debería pagar la ficha de su contrato. Y bueno.
¿Y qué plazos esperan para que hable el Consejo Superior de Deportes o la siguiente instancia?
La siguiente instancia sería la justicia ordinaria. Me decía Toni Freixa que en este caso, si el Barça pidiera la cautelarísima, resolverían en 3-4 días.
Toni Freixa lo está acertando también, ¿eh?
Y si pidiera la cautelar ordinaria, resolvería entre 30 y 40
eso
días.
Eso es mucho
y que irían
tiempo
al juzgado central del contencioso administrativo.
Eso es mucho tiempo con el tema de Dani Olmo encima de la mesa. Eso es muchísimo tiempo. Oye, compañeros, vamos a seguir hablando de esto. Hoy es un programa un poco más reducido, pero me quedo con vuestras opiniones, que evidentemente son muy sabias. Emilio, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
Gracias a todos.
Gato, un abrazo. Gracias.
Cuidado mucho.
Hasta luego. Solo quiero decirte una cosa más, Dani, que tú eres muy de baloncesto.
Sí, has lo leído, de Artel, ¿no?
¿Has leído el comunicado de Drax?
No, lo he leído. Bueno,
ha hecho un comunicado hoy Drax, que firma o en palabra de Tony Valle, que no sé si le conoces, que es el presidente.
Sí, lo he entrevistado alguna vez.
Bueno, yo me he quedado alucinado. O sea, porque cuenta en este comunicado que Josep Cubells le llamó para informarle.
Sí, no, esto sí que lo sabía. El comunicado no lo he leído, pero el motivo por el que teóricamente dan marcha atrás al fichaje de Ertel es porque preguntan a las peñas y está todo el mundo cabreado y no quiere el fichaje, y por eso le dicen una vez el avión aterriza o durante el vuelo que dan marcha atrás.
Sí, cuenta Tony Valle que el Cubells le dice, mira, vamos a fichar un jugador que tiene estas características, lo necesitamos por esto, sin decirle el nombre, y termina diciendo, es Ertel. Entonces le dice Tony Valle, según cuenta en el comunicado, le dice Tony Valle, mira, nosotros no decimos qué jugadores vais a fichar. Ahora, si lo ficháis, cuatro condiciones, ¿vale? Y las cuatro condiciones, hay una que es, la cuarta, que es que el jugador acepte hablar con la grada cara a cara para escuchar directamente lo que se piensa de él y él pueda explicar las razones de su regreso.
Al escuchar las cuatro condiciones que le ponían, decidieron no fichar a Urtel.
Pero la culpa no es de Drax, la culpa,
hombre,
la culpa
evidentemente,
es de Cubeis.
Pero ¿cómo llamas a la afición para decirle lo que vas a fichar? ¿Y el Barcelona.
¿Y quién tiene que poner condiciones a un fichaje?
El único
que puede poner condiciones es el presidente o el jugador, pero no.
Pero Daniel, me parece un escándalo. Me parece todo lo que está ocurriendo.
Yo lo he dicho estos días, que es mucho más grave lo de Ortel que Olmo.
¿Cómo,
lo que pasa
cómo
es que
llama
no tiene...
el Barcelona a una peña para preguntarle si pueden informarles de que van a fichar a un jugador?
Sí. Además, un jugador con el que ya tuviste un pollo muy llamativo en su momento.
Le llama porque sabe que puede tener un pollo, por eso le llama, para ver cómo respiran.
Pero bueno, es tremendo. Para mí es mucho más grave, lo que pasa es que el baloncesto, la dimensión es más pequeña y no es Dani Olmo, Ertel, pero de lo más grave que ha pasado en el Barça es esto.
Pero es terrible.
Pararlo además otra vez en vuelo, en el avión, como ya pasó en aquella ocasión, es surrealista.
Las otras condiciones, primero, hablar con los jugadores actuales, y esto es lo que le pide Drax al Barcelona que haga si fichan a Ertel, hablar con los jugadores actuales y sobre todo con los que coincidieron con él en el equipo para ver cómo sería el recibimiento. Segundo, unificar la decisión y no dar la imagen de descontrol que últimamente se vive en la sección. Tercero, que el jugador ante todo pida disculpas públicamente a la afición del Palau Blaugrana y al barcelonismo en general por su comportamiento. Y la cuarta, esa que ya
me limpia el coche.
Ya que me preguntas a mí, pues te digo lo que yo quiero, que se ponga delante de mí, que le voy a decir unas cuantas cosas por lo que hizo cuando estaba en el Barcelona. A mí me parece,
no hay ningún club en el mundo, ni el club de mi barrio, que pida opinión a los aficionados
para fichar
a alguien.
Es que eso es gravísimo.
Imagínate
además,
la sección de
es todo lo contrario a lo que ha hecho Laporta, que tuvo muchos problemas con los Voice of Noise. Yo no digo que Drax sean Voice of Noise.
No lo son.
Pero tuvo muchos problemas con una parte de la grada porque eran unos tipos violentos y delincuentes. Y tú le vas a preguntar a la afición, a una parte de la afición, si quiere o no a un jugador. Bueno, si te pones en esas manos, tendrás que preguntarle cada cosa que hagas en el club. No solo el fichaje de Urtel, sino alguno más, ¿no?
Cubeis, que lleva muchísimos años, porque ha estado en otras etapas. Yo he jugado a baloncesto con Cubeis en el Palau. O sea, es un tío que sabe, le gusta mucho el básquet y tal. O sea, pero Cubeis estaba diciendo esto mientras Juan Carlos Navarro y otros miembros de la sección y tal le estaban diciendo a Ertel: oh, qué bien, estamos muy contentos, muy felices, qué bien que vengas y tal. Y cuando aterrizas encuentra esto.
Terrible. Ha sido, para mí es una cosa increíble. Que sé que hay más casos, que sé que hay un caso, por ejemplo, muy reciente en el Rayo Vallecano con un jugador ucraniano que tuvo muchos problemas para el fichaje, tantos como que no fichó, porque entendían que... Pero no es ni siquiera el mismo caso, no tiene ni siquiera que ver con la ideología de la afición a la que representas. Pero a mí me pareció tremendo, me parece una de las cosas más sorprendentes que he visto en los últimos tiempos en un club grande, no en un club pequeño, en un club grande.
Sí, el propio Barça recuerda que Guardiola fue fichado por el Barça y luego desfichado por encontraron unos tweets diciendo que era, yo qué sé...
Sergi Guardiola.
Exactamente,
sí. No, pero eso todavía, si son... Porque eran tweets que eran contra Cataluña, contra no sé qué...
Sí,
tal,
pero
bueno,
podías haberte fijado antes un poquito, pero bueno.
Sí, eso es verdad.
Pero en el caso de Urtel... No,
pero es que lo de Urtel era...
Es una cosa... Pues es que es un asunto deportivo. Un día le dejaron tirado allí en el aeropuerto de Estambul y ahora le llamas otra vez y cuando...
Le vuelven a dejar tirado en el aeropuerto.
Bueno, Dani, te mando un abrazo, gracias.
Otro para ti, hasta luego.
Elena, que no te aburres ahí en el Barcelona, ¿no? ¿Se ha marchado Elena? La he despedido. Vale, perfecto. Por cierto, que estamos pendientes del estado de salud de un jugador del Barbastro, Jaime Ara, que ha tenido un choque con Íñigo Martínez. Lo más importante es que parece que ha evolucionado bien, a ver las próximas horas, pero parece que está bien y nos alegramos un montón. Enseguida viene Miguelito, a ver qué pasa con Vinicius.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Y si este año te toca a ti?
Escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.